Son las 5:28 de la mañana, hora menos en Canarias. El señor que viene por aquí ya es Motorman, Alfonso García, con las últimas novedades del mundo del motor. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días.
Escúchame, siempre ya sabes que nos preocupa mucho que nuestros ponedores pues lleguen a su destino sanos y salvos, y por eso conviene que desvelemos cuál es el tramo de carretera más peligroso de España. ¿Eso dónde está?
En concreto en la 435 Nacional, en Badajoz, entre los kilómetros 33,4 y el 45,9, entre el principio de la zona urbana de la población de Almendral y el principio de la variante de Barracota. En estos 12 kilómetros se han producido 5 accidentes graves entre 2013 y 2015, con resultado de 3 fallecidos y 4 heridos graves. Y por tercer año consecutivo es un tramo considerado de alto riesgo, con una intensidad media diaria de vehículos tampoco muy alta, 2.844 al día. Pues bien, estos son datos de un informe, el 13º informe Eurorap, un informe a nivel europeo en el que participa el RACE y otras entidades, sobre la red de carreteras del Estado. Se han analizado casi 25.000 kilómetros. De ellos, un 13% tienen riesgo elevado. Mejoran, si es verdad, un 1% en los datos de 2015. Pero por otro lado, Cantabria, Aragón y Castilla y León son las comunidades con más porcentaje de carreteras con riesgo elevado. Y por último, te preguntarás, otros tramos, después del que hemos comentado de Badajoz, el segundo tramo más peligroso es el de la Nacional 120, kilómetro 535 al 49, luego la 630 en Asturias, la 547 en La Coruña y por último la Nacional 262 en Lérida. Y lo peor es que muchos tramos de peligrosidad repiten año tras año. Yo me pregunto, ¿cuántos muertos, fallecidos, accidentes son necesarios para rediseñar, por ejemplo, o mejorar el trazado de una vía? Y bueno, y es curioso, sorprendente, ya que hablamos normalmente los martes de transporte y de vehículos pesados, los tramos de alto riesgo siguen siendo los mismos para los conductores profesionales: Nacional 340 Castellón, kilómetro 1038, la M50 Madrid y la Nacional 232 en Zaragoza.
Es interesantísimo, Alfonso, lo que nos estás contando. Son las 5:31, hora menos en Canarias. Saludo y doy la bienvenida a Armando Guerra, a Enrique Ríos, a Alberto, a Iker García y a Rubén, que manda un saludo a los pollitos del Mercado de la Paz, please, que nos están escuchando y están muy atentos, Alfonso, a lo que nos estás contando, porque sé que ya hay estudios que se conoce cuál es la maniobra que más temen los conductores noveles, los que tienen menos de un año de carnet. Por ejemplo, tienen miedo a adelantar.
Sí, según un informe de Formaster, la Asociación Profesional de Empresas Formadoras de Seguridad Vial o en Seguridad Vial, la L sigue marcando muchísimo carácter, por así decirlo, en el conductor novel, en el conductor joven. Las situaciones que más preocupan a esos conductores siguen siendo, en primer lugar, adelantar en carretera. Yo creo que el gran problema muchas de las veces es que no se les enseña. Es decir, se hace mucha circulación en ciudad y poca carretera, y al final el problema que se encuentran es con ese. ¿Cómo adelantar? Si a eso sumas en que si el conductor se mueve habitualmente por zonas de autovías, cuando llega una carretera convencional, se le plantea el doble problema. Segundo, la conducción nocturna. No se les enseña tampoco a conducir de noche. Tercero, la climatología adversa. Muchas veces sí van a tener la circunstancia de aprender en esas condiciones, pero imagínate en verano, buen tiempo, suelo seco, que empiecen luego a conducir pues con lluvias, con suelo frío, con nieve, otro gran problema. El cuarto punto sería arrancar en cuesta. También es verdad que esta prueba yo creo que a la larga desaparecerá, porque hay muchos modelos, incluso populares, en donde ya cuentan con esta asistencia, donde el coche no se te va para atrás. Otro punto, no saben cómo colocar la carga. Y por último, colocar y asegurar la sillita de retención infantil. Pero yo creo que esto no solamente es un problema de los conductores noveles, sino de gran parte de aquellos que se ven obligados a utilizar por un motivo u otro, sí, y colocar la cinta de seguridad en su vehículo.
Perdona un momento, Alfonso, quiero ir saludando a la gente que nos va siguiendo ahora en Twitter, arroba poniendo calles, Antonio Ruiz, Silva, Antonio, a señor Bocadillo, que nos dice que ayer empezó a trabajar de madrugada y que nos conoció el programa y que le encanta, que nos está escuchando de nuevo, así que muchísimas gracias. Volvemos, Alfonso, a lo que estábamos hablando de los conductores noveles. A mí, por ejemplo, me sorprende que los conductores noveles no incluyan en la lista el miedo a entrar en la rotondas.
A mí, según este informe que menciona los 10 puntos, no he seguido con el resto, pero no incluye el tema de las rotondas. De todas formas, ya sabes que lo dije en su día. Es una opinión muy particular. Creo que insistir en el tema de las rotondas con los conductores españoles es algo inútil, porque cada conductor tenemos nuestra concepción de la rotonda. Por lo tanto, la interpretamos a nuestra manera y es tiempo perdido.
Alfonso, también hay novedades. Hay novedades muy curiosas porque ha salido una aplicación que nos permite calcular las indemnizaciones de accidentes de tráfico.
Sí, es una aplicación que se llama Baremo, de la Asociación Empresarial del Seguro, UNESPA, que permite conocer a través de una calculadora qué garantías deben recibir las víctimas de accidentes de tráfico en función de la gravedad de las lesiones o por la vinculación con un fallecido. La aplicación de Baremo de automóviles es una herramienta realmente flexible que se adapta a las circunstancias particulares. Es gratuita y se puede descargar de la web de UNESPA. Está a disposición de cualquiera, pero sinceramente es muy interesante por razones profesionales para jueces, médicos, abogados, entidades aseguradoras y, por supuesto, para cualquiera que tenga un seguro de automóvil y quiera saber a cuánto asciende la indemnización por lesiones en caso de accidente.
Desde luego, ahora con lluvia hay que tener muchísima precaución. La gente que está en carretera y, como bien nos dice Cinca, hay que tener mucha precaución, sobre todo cuando llueve. Alfonso, imagínate que yo quiero vender mi coche que, lógicamente, está usado. ¿Cuánto me cuesta repararlo y ponerlo a punto para poder venderlo? Es algo que me llama mucho la atención. Y, por ejemplo, ¿se sabe ya cuál es la media?
Sí, es un dato que ha recogido, que ha estudiado Audatex, y es de 750 euros. Lo que costaría de media reparar un vehículo si tenemos pensado ponerlo a la venta, tanto si somos un particular como si somos un profesional. Este kilometraje, mejor dicho, esto, el kilometraje, la edad y el uso que hemos dado al vehículo, por lo cuanto es importante, además, el tema de la documentación, de la historia del vehículo, de la vida del vehículo y de las reparaciones, mayor será el precio que se pueda obtener por su venta si tenemos en cuenta lo que he dicho: kilometraje, el uso dado al vehículo, la documentación y las reparaciones que hayamos efectuado, incluso teniendo ese historial de reparaciones. Pero lo más importante es los años que tenga el coche. Recordemos que un vehículo, cuando cumple 10 años, cuesta una décima parte de su valor inicial en su día de cuando lo compramos nuevo. En 2016 los coches de más de 10 años son los más vendidos, casi el 60%, es decir, 6 de cada 10, pero el valor medio está entre 1.000 y 2.000 euros. Por contra, los más valorados, los más demandados por su escasez de ofertas son aquellos que tienen entre 6 y 10 años. Pero lo más preocupante es que se estima que en 2017 más de la mitad de los vehículos que circulen por nuestras vías, más de 16 millones, tendrán 10 o más de 10 años.
Está claro que los españoles no cambiamos muy a menudo de coche, ¿eh?
Es que no hay posibilidades. Se nota que la crisis sigue haciendo mella, y también es verdad que quizá haya cambiado la mentalidad y la gente ya no esté tanto por la labor de comprar coche nuevo. Primero porque no puede, y segundo porque su economía no le llega y ha descubierto que por qué no utilizar un coche de segunda mano.
Pues sí, porque siempre nos hace un apañito y nos puede salir bien la operación. Por cierto, a Alfonso García le puede seguir en Twitter y también en su programa Cope Auto. Muchísimas gracias, ponedores, gracias, Motorman, por poner las calles y por informarnos de todas estas cosas, Alfonso.
Un saludo.
Hasta luego. Las 5:37, hora menos en Canarias, estamos en directo en la cadena COPE. Y recuerda que a partir de las 6, Herrera está en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.